Buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es miércoles 20 de marzo todavía, ¿no? Sí. Yes. Pensé que algo había cambiado. Del año 2024. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? ¿Estás feliz?
Consuelo y Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Hola, muy buenos días. Sí, bueno, no parte la primavera hoy, además. Perdón, el otoño.
Mañana, ¿no?
¿21 no es?
No.
¿20?
Yo creo que el científico partió hoy.
Ah, claro.
Revisen.
Hay un desfase.
El verdadero.
Sí. Ah, tenés toda la razón, verdadero. Ah, pero yo siempre
no,
pensaba
no sé si tengo toda la razón, tengo la idea.
Que el desfase era allá.
Yo pensaba
que
el desfase
siempre era... Siempre nos anticipábamos. Era el 21, el 22 a las... Bueno, da lo mismo. Pero lo voy a chequear mientras tú nos hablas de felicidad. Happiness.
Oye, sí, es que hoy, todos los 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Sabías tú eso?
Sí.
O sea, yo sabía que había un Día Internacional de la Felicidad. De ahí a saber cuándo es y levantarme el 20 de marzo diciendo tengo que ser feliz, no.
Eso ay, no, estoy contento.
Eso no me había pasado.
No, y lo estos son estos días de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece interesante es que todos los años entonces se publica el World Happiness Report. ¿Ya? Que lo saca Gallup junto con un instituto de la Universidad de Oxford. Y hay resultado interesante. Bueno, y siempre están obviamente los países nórdicos en el tope de la lista, qué sé yo. Mezcla un montón de elementos subjetivos, qué sé yo, qué es lo que más le da felicidad, su entorno, la familia, las conexiones sociales.
Las relaciones sociales.
Se siente solo, ¿no?
Sí. Consuelo Saavedra, las relaciones sociales parecen llevarlas.
Consuelo Saavedra, como siempre, tú tienes toda la razón. A las 00:06 de este miércoles 20 de marzo, o sea, hace
un par de horas.
8 horas, ¿sí? Hace 8 horas se produjo el equinoccio de otoño.
¿Viste?
Tienes
y
todo...
acá entonces de primavera.
¿Ah? Ya, para ti de primavera, efectivamente.
Para mí de primavera.
Para ti de primavera.
Oye, la volviendo a la felicidad, todo indica en los expertos y todos los estudios que al final habrá muchos factores, pero el que más incide son las capacidades y las calidades de las relaciones sociales que tenemos, ¿no es cierto?
Sí, y de la familia, ya.
La pongo en el macro, relaciones con otras totalmente. Personas.
Bueno, y te quería dar algunos datos sobre Chile, pero de una tendencia que destaca harto la prensa internacional hoy día. Mira, Chile está en el puesto 38, ya, está 3 puntos más abajo en la evaluación de la felicidad, tu ranking en la evaluación de tu vida, ¿ya? Bajó 3 puntos respecto al informe del año pasado, pero se mantiene más o menos como en el mismo espacio, ¿ya? Y arriba, como te decía, siempre los nórdicos en general. Pero el doble clic que se hace el informe este año es respecto de las edades, ¿ya? Uh-huh. Las brechas generacionales, la percepción entre la gente joven y la gente adulta. En general, como en un estado ideal, siempre es la forma de U, ¿ya? Con la infancia y la adolescencia temprana, sintiéndose contento. Después te viene un bajón en la vida y la base de la U en general está tipo los 50 años, Matías Consuelo.
Y la cosa,
pero muy cerca.
Y luego... ¿dónde están las mayores responsabilidades, la generación sándwich, todo ese asunto? Entonces ahí viene como la U, ¿ya? Y luego, en este mundo ideal, vuelve a subir cuando ya estás jubilado, estás contento disfrutando los años dorados de tu vida.
Entonces, bueno, los 60.
Obviamente, eso nunca es así.
Claro, en teoría, donde tienes un poco más libertades porque los hijos se independizaron, donde tienes cierto asentamiento económico y posibilidades, es decir... Dicho bien, en el cotidiano donde te bajaron los costos y si tienes un poquito de ahorro y tienes salud porque eres joven todavía, vital. Si se confluyen muchas
ahora,
de esas cosas.
Ahora, eso evidentemente no sucede,
no,
porque depende también de las condiciones socioeconómicas de los
de
países,
cada uno,
fundamentalmente,
claro.
De cuánto puedes apoyar, bueno, de la pobreza del país, de cuánto puedes apoyar a tu población adulta mayor, etcétera, etcétera. Y eso obviamente que influye, las jubilaciones, etcétera, etcétera, los sistemas de salud. Mira, en Chile, los más jóvenes son los que están más felices, ¿ya? En general, y los más infelices son los adultos mayores, ¿ya? Los más viejos están en el ranking 46, ¿ya? El país en general en 38, ¿ya? Pero en 46. Ahora, no, los más contentos de todos, perdón, son los jóvenes, pero los jóvenes como de edad media, ¿ya? Los treintañeros, por ahí, están en el 32 del ranking, versus los más viejos, que están en el ranking 46.
Mira qué interesante. Se hace
pero
encuesta, ¿no?
¿Cómo?
Son encuestas que
encuesta,
se hacen, claro.
Gallup. Encuesta, pero contrasta con resultados de PISA, con resultados de varias otras encuestas a nivel internacional, ya que te permite comparar resultados, dar más granularidad a los resultados, y se hacen encuestas también. Ya, pero lo último que quiero decir es que la preocupación por el estado de la salud mental de la juventud, hay un doble clic en Estados Unidos, donde por primera vez los jóvenes están menos contentos, reportan menos satisfacción, menos felicidad que los adultos y que los adultos mayores, ¿ya? Y ahí la pregunta es qué es lo que está pasando, y más allá de COVID, ¿ya? Porque es una tendencia que se ha ido acentuando, ya que venía antes del COVID. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Además, Estados Unidos, siempre como adelantándose un poco a lo que puede pasar en el resto del planeta, y harta especulación respecto de redes sociales, ya de la percepción de insatisfacción y de soledad, y a pesar de sí, lo interconectados que están.
Y de sensación de desigualdad, el conocer mucho lo que está pasando, y lo que leía hace poco, no relativo a la felicidad, que casi siempre va acompañada de la fidelidad, leía un trabajo que hablaba de algo que nos parece cercano a nosotros, que la juventud en Estados Unidos está teniendo por primera vez una percepción muy clara de que no les va a ir mejor que a sus padres, que a la generación anterior, en prácticamente todos los aspectos. Entre otras cosas porque están atrasados en el inicio de la vida laboral, hay un montón de cosas, y eso no sé si tiene que ver con felicidad, pero es algo que empieza a constatarse.
Bien, somos felices porque es el día de la felicidad.
Happy,
y,
happy.
Happy. Y porque estás en Duna.
Nada personal, no.
8:11 con Solillo.
Oye,
los que no están muy felices son los senadores oficialistas.
¿Escuchaste a Pedro Araya más temprano con Rodrigo Álvarez?
Sí. Bueno, pero Rodrigo Álvarez estuvo primero
al comillas ganador.
Al presidente actual y al que debió haber sido si el acuerdo se cumplía. La pregunta es que ¿dónde y quién incumplió primero?
Sí. Oye, mal Pedro Araya al hablar de mexicana.
¿Que le hicieron una mexicana?
Claro, que le hicieron una mexicana. No, dijo cuando se roban droga los narcos. Me pareció poco feliz, pero son tonteras mías. En la conversación con Rodrigo Álvarez habló de que le habían hecho es que el equivalente al robo de droga, ni siquiera usó el concepto mexicana, sino que habló del robo de la droga. Oye, pero este tiene demasiadas lecturas, ¿o no, Consuelo? Porque va para todos lados esta cuestión.
Debo admitir que no escuché las entrevistas. ¿Ustedes las escucharon?
Sí, pero yo estoy hablando, no me refiero a las entrevistas, me refiero a lo que pasó ayer, digamos. A cuántas interpretaciones hay.
El que diga que nada hacía presagiar.
No, está.
Todo hacía presagiar. De partida es absolutamente irregular que Renovación Nacional, esto es muy antiguo, ¿verdad? Porque es un acuerdo que viene de Elizalde. Después vino Coloma y ahora le tocaba al PPD para la presidencia del Senado, y la configuración de las fuerzas políticas ha cambiado completamente. Este acuerdo no había concurrido ni RN ni Evópolis.
Ni Evópolis, habían quedado fuera.
Tampoco estaba. Entonces, en un año de pactos electorales, imagínate qué significa para la unidad de la oposición, y por eso evidentemente el senador Galilea había estado empujando tan fuerte para que la oposición se configurara como tal. Y en este río revuelto, evidentemente que Jimena Rincón, demócrata, Matías Walker, venía presionando también muy fuerte para mantener su presencia, a pesar de que ya no era demócrata cristiana, en la Comisión de Hacienda. Y a esto se le suma la indecisión del PPD, que yo creo que era menor, pero entre que tampoco colaboró, a ellos les tocaba, quizás hubiesen tenido hace más tiempo el nombre, podrían haber maniobrado de alguna manera para que se respetara el acuerdo. Oye, pero estaban todos los elementos para que el acuerdo no se respetara.
Más claro, Consuelo, que Evópolis
estaba. Evópolis sí estaba. Sí.
Y la presidencia, el último año le corresponde a Evópolis. De hecho.
¿Puedo darle un dato técnico solamente para el análisis? Porque cada uno tendrá su mirada, quién descartó, quién desechó antes el acuerdo, quién lo dejó votado, en fin. Se dice que solo la UDI se benefició y una vez que se benefició lo tiró a la basura. Eso no es correcto desde los datos. Este acuerdo viene de 2022 y el primero en beneficiarse fue el Partido Socialista, porque el Senado lo encabezó Álvaro Elizalde, ahora la UDI con Coloma. No digo que esto sea así o no, bueno o malo, son los datos. Tenía 4 años este acuerdo, está firmado, yo tengo aquí el papelito con las moscas de cada uno de los jefes de comité, donde se veía cada comisión del Senado, cada presidencia, en fin, y alcanzó a hacerse la mitad. Lo que pasa es que en el contexto lo que cambió es que en ese momento era 25 y 25, lo que hoy día es 27 y 22, no da 50 porque Bianchi se abstuvo. Era 25 y 25 porque estaban los de derecha y al otro lado estaba la DC hasta la izquierda, y hoy día dos de esos DC ya no son DC y se pasaron al bloque de la derecha. Y Bianchi se abstiene, Bianchi votaba con ellos. Entonces era la verdad que amarrado con alambritos un acuerdo en que cambió de tal manera el peso, el contrapeso y la estructura de pesos de los partidos, que era poco razonable o poco esperable, más que razonable, poco esperable que continuara. ¿Por qué 27 iba a pesar lo mismo que 22? Antes 25 y 25 se entendía este acuerdo político-administrativo. Ahora tenía menos razón. Pero entonces era más débil.
Pero viendo el tema de Demócrata, si le hubieran garantizado o si no le hubieran puesto en duda el cupo a Jimena Rincón, que ya no era demócrata cristiana y estaba este tema de que en el acuerdo decía, bueno, y luego le toca en la Comisión de Hacienda a la DC, guión Jimena Rincón. Ya, si le hubieran dicho ya, ok, el cupo es suyo, ¿se habría caído el acuerdo?
Bueno,
o sea, ¿estaríamos con Pedro Araya?
Yo creo que tú tenías ahí un punto tremendo, porque de hecho el famoso papelito llegó, le habían dado plazo hasta las 4 y llegó 20 para las 5. O sea, llegó el papelito con Jimena Rincón. Llegó cuando ya se había cumplido el plazo.
Y también...
Yo creo que ahí tú tenías un tremendo punto, Consuelo. O sea, porque la UDI estaba muy presionada. La UDI, yo sé, sobre todo Coloma, querían mantener el acuerdo. Querían mantener el acuerdo básicamente por su noción respecto a que era un acuerdo que había que respetar. Pero también hay que identificar que la vocación de poder forma parte de la lógica de los partidos políticos. Entonces se estaba abriendo una ventana, oportunidad tremenda. Por otro lado, también yo tengo la sensación de que en el gobierno no estaban tirando fuegos artificiales porque llegara Pedro Araya a la presidencia del Senado. O sea, Pedro Araya tiene un perfil bastante autónomo, bastante independiente, y por lo tanto no estaban tan felices, digamos. Y lo que sí tenían el riesgo, efectivamente, que yo creo que se equivocaban, yo creo que ahí cometieron un error de análisis político, porque ellos decían no puede quedar 4-1 en la Comisión de Hacienda, que por lo menos sea 3-2, porque efectivamente se había garantizado el cupo de Jimena Rincón cuando era demócrata cristiana, y ellos decían no, pues ahora está en la oposición. Y yo creo que es muy fregado, porque yo creo que comete un error de análisis, porque Jimena Rincón tiene grandes aspiraciones políticas, legítimas, pero ella tiene que jugar a no alinearse. Por lo tanto, el pensar que iba a ser 4-1 la Comisión de Hacienda, yo creo que necesariamente iba a ser 4-1, yo creo que un error. Yo creo que habría habido la posibilidad eventual de que pudieran
votar a veces con
el oficialismo, y yo creo que había más posibilidades de que Rincón llegara a acuerdos con el oficialismo estando ahí que ahora. De hecho, yo creo que la raya para la suma.
Pero si está ahí, po.
No, pero el temor, no querían que llegara, Consuelo. Además, no está claro que esté.
No está claro
que esté. No está claro que esté. No está claro.
Cuénteme. Yo pensé que parte del cambio de votaciones era que ya estaba resuelta la comisión.
No, lo que decía José Miguel Wilson más temprano, y que es lo que mismo que me dicen a mí, es que están todas las demás comisiones, no hay problema, que están acordados. Hay un tema con Pedro Araya que se iba de defensa y que entonces quiere volver a defensa, entonces eso probablemente va a tener que generar algún enroque, algún cambio, pero en términos generales es menor. Lo que no está claro para nada es la composición de la Comisión de Hacienda.
Por supuesto.
Esa no está clara. Esa no está clara, no. Y de hecho, en el gobierno me decían...
¿Y por qué no está clara?
No sé, no, Consuelo.
¿Qué parte?
No.
O sea,
no me pidas a mí explicaciones. Cuando tú hablas con todo el mundo, te decís, me dicen, todas las comisiones están listas menos Hacienda. Y en el gobierno te dicen, estamos felices porque bloqueamos Rincón y Rincón no va a ir a Hacienda. Entonces... pero yo repito lo que uno escucha de fuentes, por supuesto, autorizadas, no lo que escucha en el metro cuando
viene para acá. ¿Qué importa? Hagamos así como el punteo básico de cuáles son los aspectos relevantes de todo este enredo.
La presidencia de las comisiones, sabemos que son fundamentales porque ponen las urgencias, o sea, les dan las prioridades a las votaciones. Le van dando el orden de precedencia, el orden de discusión.
O sea, un presidente de comisión, si quiere que un proyecto salga, sale. Si no quiere que salga, no salga.
Claro.
Un presidente de Cámara, recordemos, Diego Paulsen, el rol que cumplió Diego Paulsen, que fue el último presidente durante el gobierno del presidente Piñera, fue el último presidente de la Cámara. Fue muy clave en proyectos de ley de retiro de pensiones que no fueron. Fue muy clave. O sea, el presidente de la corporación es clave. Los presidentes de las comisiones son más claves aún en términos que tienen una capacidad de manejo absoluta. Entonces, por eso que era muy importante. Y también la lógica del 4-1 en Hacienda les preocupaba. Yo no sé si eso queda o no queda. Todos me dicen que no, que Hacienda va a cambiar y que Jimena Rincón no irá a Hacienda y que en el gobierno están felices porque Jimena Rincón no va a Hacienda.
Pero igual puede quedar 4-1 porque tiene 27 votos.
Sí, pues. Es que
27 esa... votos. Mira, el acuerdo del 2022 para el 23, 24, 25, los 4 años eran siempre con: si tú presidías el Senado, tenías en Hacienda minoría. 2-3. Esto pasó cuando era Elizalde, la derecha tenía 3 en Hacienda. Cuando fue Coloma, la izquierda tenía 3 en Hacienda. Ahora va a estar García Ruminot. Va a ser 3-2 para la oposición, nica, disculpando el francés.
No, pues,
va a ser a lo sumo 3-2 para la derecha o 4-1 para la derecha.
Y yo creo que el gobierno, Consuelo, en la raya para la suma, y esto es una interpretación libre mía, digamos, yo creo que el gobierno se involucró mal, no sé si tarde, pero mal. Las señales venían... Hace 3 semanas habíamos comentado, ¿se acuerdan? Cuando Manuel José Sandón dice que su voto en la previsional está condicionado a que José García esté en la mesa del Senado. ¿Se acuerdan? O sea, a ver, no es que yo lo escuché. Titular del Mercurio, digamos. Sí, mi voto en la reforma previsional está condicionado a que José García sea vicepresidente del Senado. Porque a RN lo habían dejado afuera. Entonces, hay que sorprenderse porque esto pasó ayer. No, por favor, no seamos inocentes.
Y lo otro más relevante, mi juicio, es, lo mío era una pregunta retórica, igual, no es que yo quisiera que me lo explicaran a mí, pero es para que lo expliquemos, es el reacomodo de la oposición.
Es que
estas, entre comillas, cuchilladas o no, por la espalda, cómo pueden operar en las negociaciones, en las reformas más importantes también.
Yo ahí lo que me temo, Consuelo, es que, y por eso que digo que el gobierno se equivoca al no involucrarse y evitar esta guerra civil antes, porque tenía herramientas para hacerlo, lo que hace es que presiona de manera brutal a Matías Walker y a Jimena Rincón hacia la oposición franca.
Sí, claro.
Esta lógica de los radicales libres con que ellos jugaban, que en algunas cosas sí, en otras no, yo creo que los empujan. Como dirían en Argentina, el destrato hacia Matías Walker por llegar a la mesa. Pero si le dijeron de todo. Entonces
se rompe un clima también. El Senado en todos estos años convulso había sido una terma, claro. Había sido un lugar donde se podía conversar, se podía llegar a acuerdos, en fin. Y algunos declararon ayer desde el oficialismo que se rompía ese fair play. Y cuando tú acuerdas que se rompe un fair play, yo sé lo que quiere decir, pero suena muy feo.
Pero suena, o sea, de aquí para adelante
es a las patadas.
Es a las patadas.
Eso es pésimo para la democracia.
Y cuando tú tenés 27,
Claro, las patadas las va a ganar el que tiene más patadas.
Las patadas el que va a ganar el que tiene más patadas, lo que te decía anoche todo el mundo. Mala cosa. O sea, reformas quiere el gobierno, olvídate. Entonces, error grave del gobierno.
Error grave de la política, creer que el que gana las patadas gana la pelea de hoy.
Ah, no.
Y la ciudadanía, perdón, parece como populista, pero y la gallá, y no, la gente, y la reforma, y el avance en las leyes.
Y la señora Juanita.
O es más importante si gané yo la pelea y me la ganaste tú, si la comisión A, B o C. Ahí los políticos suelen perderse rato. En el reality, en la cosa interna.
Yo tengo la sensación que el que tenía la capacidad de poner la pelota al piso y decir, a ver, vamos a perder la presidencia del Senado, no la perdamos, a ver, ¿quién nos gusta, quién no nos gusta? Ya saben que, señora Yasna Proboste, usted no va a tener que, yo la compensaré de alguna forma, no dejemos que entre Rincón, armemos un cuento y evitemos esta guerra civil, porque esta guerra civil lo que hace es que te alinea. Y te obliga a poner una raya y te dice, tú estás a este lado o tú estás a este otro lado. Y la cruzada raya era fundamental. Y cuando empieza a depender de el discolaje de Manuel José Sandón, de las ideas propias de Durana o de Sandoval, o cuando empiezas a depender del voto de Carlos Bianchi, estás en un problema.
Bueno, ahí está. Vamos a ver cómo ocurre, que lo que queda por saberse esta mañana. Entonces es la composición de la Comisión de Hacienda. Alguien dirá, ¿pero por qué se preocupan de estos temas? Es que son muy importantes para el funcionamiento del Senado y el avance de la agenda legislativa. 8:24.
Sergio Muñoz, pucha que hay Sergio Muñoz públicos, entre paréntesis.
Cierto. Presidente de la, oye, tenías sala. Toda la razón, Matías. Yo tenía dudas de, o pensaba que quizás la estrategia del abogado del ex director de general de la PDI iba a surtir efecto en el sentido de la colaboración, y decían, una de esas no queda en prisión preventiva. Punto para Matías, que argumentaba lo contrario.
¿Ayer? Claro. Que
partió, sí. Ustedes vieron, no sé
ayer
si
en
vieron,
la mañana.
Vieron el alegato ayer de señor Manríquez, con quien probablemente vamos a conversar más rato, parte pidiendo cautelares. Uno suele partir pidiendo libertad, parte pidiendo cautelares y parte intentando habilitar la casa del propio Sergio Muñoz, cuando la tuvo como director de la PDI, diciendo, ojo, esta no es su casa solamente, es un cuartel, así que puede quedarse en esa casa. O sea, partió, no es que parta derrotado, es que con sentido de la realidad sabía que era imposible la libertad completa de su defendido, porque no hacía ni un sentido cuando de lo que se trata el delito que se investiga, y ahí hay evidencia suficiente de filtraciones de datos, lo que tú tienes que hacer, por sentido común, insisto, es aislar a la persona que se ha dedicado a filtrar los 4 años para que no siga filtrando o no siga arreglando papeles. O no siga arreglando situaciones. Tú tienes que aislarlo para dejarlo al desnudo y poder ver realmente cuáles son las verdaderas conexiones que hizo el señor Muñoz con,
sí,
otra persona.
Lógico.
Así que era evidente que iba a estar detenido.
Pero lo mandan o a su casa con escolta policial, con todo lo demás, o a una unidad de investigaciones. Yo no sé, pero creo que además se ha demostrado, y ayer pero estuve con alguien que estuvo en la formalización, él llegó con escolta, sí, claro, de investigaciones, sí, y muy activo.
Está establecido eso, ¿eh?
No, si sí, es lo lógico. Pero yo creo que por deferencia, yo lo habría mandado con unos carabineros o no sé qué, pero sí, no, pero hay una, pero a mí lo que me
hay una puesta en escena compleja.
Sí, hay una puesta en escena compleja, hay una, y las lógicas institucionales en investigaciones son muy muy lineales. Oye, o sea, hay
interesante, buen punto que tocas, porque se baja en su auto Muñoz rodeado de otros PDI. Él ya no es el jefe de la PDI, más bien él le ha hecho una gran zancadilla a la PDI. Pero entonces, la institución respalda a alguien que le ha hecho un enorme, claro, daño. Ayer, claro, yo hablé con un par de PDI que son de más bajo rango y otros que son ex, me decían, estamos muy dolidos porque lo que le ha hecho la institución a este señor es dramático.
Bueno, para que veáis lo que es, a mí me llamaron otros de la línea...
¿Dura?
Dura, de la línea... a ver, porque los orígenes de Muñoz vienen de Héctor Meri, o sea, es una línea... O sea, yo creo que ese bando está... como tabla.
Bueno, eso que se demuestra, se baja del auto, se baja rodeado de PDIs. Yo sé que lo dice la ley y que no ha infringido ninguna ley, pero uno se hace la pregunta, ¿y la PDI está bancándose a muerte a Muñoz después de lo que ha hecho y lo de lo que están investigando? Y por eso me gustó mucho lo que dice Lorena Parra, me parece que fue ella de la fiscalía, ella me parece que fue esa de vocera, ojo, esto no es nada personal. O sea, perdón, esta responsabilidad que estamos investigando es más bien personal, no institucional. Nosotros nos llevamos muy bien con la PDI, dice la Fiscalía. Recordemos que la PDI y Carabineros son órganos auxiliares de la justicia, son los brazos investigadores de la Fiscalía. Sí. Si se rompe el puente que tiene que existir entre la Fiscalía y la PDI, ese daño sí que es irreparable y grave. Porque tú tienes que tener a la PDI para investigar. Si la PDI se te pone en contra y si se produce un choque frente a frente PDI-Fiscalía, aunque sea sordo, aunque sea silencio bajo tierra, eso sí que sería grave, pues.
Oye, pero choque-Fiscalía no está haciendo con la PDI precisamente, pues.
La respuesta que le hizo Fiscal Nacional ayer
a la ministra Vallejo,
sí. Sí,
pues, oye, no, me gustaría detenerme un poquitito más en el lugar de detención. Creo
sí,
que
y después vamos al otro,
Creo que es importante que haya quedado detenido, en fin, pero yo lo veo más bien desde el punto de vista de un simbolismo, ¿ya?
Sí.
De que estas cosas importan y que la investigación va a seguir adelante, pero no creo que en la práctica él tuviera realmente posibilidades de seguir influyendo o, no sé, rompiendo documentaciones o... Creo que esa suerte ya está echada, pero bueno, eso es algo que pienso yo, y que ya le quitaron todos los documentos, o sea, todos los dispositivos electrónicos, y que ahí veremos qué más se encuentra. Pero de verdad me recuerda, guardando las proporciones, pero me recuerda militares en Penal Cordillera, ¿verdad? O sea, sí, claro. Militares cuidando militares, ¿ya? Y creo que no debiera haber ido a ese lugar de detención, realmente.
Sobre todo cuando la pena...
Es una mala señal.
Comparto completamente contigo.
Claro, Consuelo. Sobre todo cuando el delito que se investiga, insisto, sobre el cual hay bastante evidencia, es justamente por haber violado su condición de líder de la policía.
Yo voy a decir una brutalidad. Yo creo que de hecho, con arresto domiciliario nocturno o sujeto a algún tipo de restricción, es más controlable que dentro de una institución en que claramente tiene una red que lo apoya, po. O sea, yo honestamente creo, y efectivamente yo ayer hubiera estado del lado tuyo, Consuelo, en la esta cosa con Matías de quien tenía razón. Yo ayer hubiera estado del lado tuyo, porque como te digo, daría la impresión de que no hay mucho más que pueda conseguirse, y que probablemente lo razonable habría sido que hubiera quedado con algún tipo de cautelares de menor intensidad. Me parecía lo razonable, igual lo dijimos.
No sé, creo que todos los que pudieran aparecer en otras conversaciones ya evidentemente están enterados y
avisadísimos.
Y ya les robaron todos los celulares, creo yo.
Sí, ya se les perdieron.
Pero bueno,
en todo caso... mi hija me lo echó a la tina de baño, sí.
Sí, pero...
Por supuesto.
Las comunicaciones
son... Lo puse en arroz, pero no resultó.
Pero no resultó,
sí,
claro.
pero la Fiscalía ya tiene el teléfono matriz.
Por eso, entonces, ¿y era necesario? Entonces...
Estamos hablando de los cómplices o de quienes pudiesen haber recibido.
Bueno, pero es que esos cómplices, si hablaron vía WhatsApp con Muñoz, también está en el teléfono de Muñoz, po.
Pero la justicia actúa por señales, como señala ante la opinión pública, que no quedara preso Muñoz iba queda muy mal. Yo creo que no consigue. Hay investigación. Creo que es mucho peor lo que pasó.
Ahora, el factor que no le hemos entrado es al daño en el piñerismo, que también me parece que es profundo.
No, puede ser profundo y
es
grave.
Es profundo y amplio. Y puede dar más esto. Puede estar empezando esto.
Y sobre todo en función de la declaración que hace ayer Muñoz, cuando dice que él tenía entendido que Luis Hermosilla era abogado de Sebastián Piñera. Sí.
Claro. Eso, a ver si lo podemos conversar con el entrevistado después, pero yo decía, pero ¿cómo puede estar diciendo eso? Es mucho peor, ¿verdad? Se dice, no, yo le pasé esta información sobre investigaciones que afectan al presidente porque él me dijo que era el abogado del presidente.
Eso agrava más su falta.
O sea... Yo no podía creer que estuviera diciendo eso, realmente. Porque
es que era para cuidar la figura presidencial y unas cosas, unas vueltas.
Entonces le doy la información al abogado del presidente para ayudarlo, para que se pueda proteger de las investigaciones en su contra. Dios mío, ¿de qué estamos hablando?
Su lógica es impecable, digamos.
¿Eh? Impecable la lógica, ¿verdad? Yo tengo que ayudar a quien realmente la información es le va a
hacer. Implacable más que impecable. Oye, bueno, pero sí, está bien. Pero en todo caso se lo podemos preguntar al entrevista más tarde.
Pero la deriva política no se la vamos a preguntar al abogado de Muñoz. Más bien hay que...
No, pero...
Porque aquí Chadwick queda bastante en el medio. No. O sea, Chadwick, mira, Chadwick está en el nombramiento, ¿no es cierto? Porque el nombramiento de Muñoz es en la era Piñera, con Chadwick de ministro. Luego está la filtración del caso Dominga, donde Chadwick no está ya en el ministerio, no es el ministro, pero está en la oficina de Hermosilla, en la oficina del lado, juntos. Hermosilla fue el que defendió a Chadwick en la acusación constitucional, que lo saca del ministerio y lo pone en la oficina de Hermosilla. O sea, es la falta de cuidado.
No, ya no era ministro. Acuérdate, la acusación constitucional fue cuando ya no era ministro.
Claro, sí, sí, ya pero no, ya, está, sí, sí, ya estaba en la oficina. Ya estaba
en la oficina al lado. Sí.
Entonces uno le pregunta, ¿y por qué se lo entregaste a Chadwick? ¿Y Chadwick por qué se lo, le reenvías las cosas a Chadwick? O sea, yo sé que Andrés Chadwick, como todavía está en los 5 años del castigo, no quiere hablar. Pero yo creo que tiene que hablar Andrés Chadwick para explicar cuál es su posición,
o sea,
allí.
A ver, la suspensión de actividad pública
no lo exime no lo inhibe, o ni le prohíbe hablar.
Ser un actor público, no. Creo que ejercer cargos públicos, claro, sí. Cargos de elección popular, etcétera, pero lo
yo
otro
creo
no.
Que yo sé que él está muy dolido, muy herido y muy afectado por todo lo que ha pasado y que ha sido víctima de un bullying... En algún momento, incluso de agresiones físicas, y eso yo lo comprendo y empatizo con él, que es muy difícil. Pero desde el punto de vista político y personal, siento que no es uno para darle consejos a nadie, menos a Andrés Chadwick, con quien no conozco personalmente más que un par de veces, pero de entrevista. Pero creo que tiene que hablar porque no está quedando bien. No. Está quedando como que por él pasaron muchas conversaciones, debe muchas explicaciones que... ¿Por qué le interesaba a Muñoz entregarle a Hermosilla información que le afectaba a Piñera? Es decir, ¿Chadwick entonces seguía influyendo? ¿Chadwick le entregó? Son preguntas que él te debía contestar.
¿O una forma de darse importancia a Hermosilla con el director de PDI era decirle, yo soy el abogado del presidente?
Ya, pero entonces, ¿por qué se los pasa a Chadwick? ¿Por qué Hermosilla le reenvía WhatsApp a Chadwick?
Pero lógico.
¿Para pasárselos a quién?
¿A quién?
¿Te fijas?
Sí. Ahora, lo del reenvío está medianamente claro, ¿no?
Sí.
¿Sí? Porque yo lo he escuchado, pero no lo había visto.
¿Por qué contrataron? Porque Chadwick tiene que explicar cuál fue la labor que hizo Hermosilla. Chadwick, Hermosilla tiene contratos. ¿Nos faltó eso?
No, sí. Fue
¿tiene contratos en el Ministerio del Interior?
Caso Castillanca. Tenía en la Operación Huracán. Fue abogado en varios casos. De hecho, aquí en alguna oportunidad he estado. Yo me puse a revisar, por supuesto, mi WhatsApp, mis comunicaciones con Luis Hermosilla. Primero que hice fue revisarla, y hay varias que tienen que ver con pedidos de entrevista cuando él era abogado del gobierno en juicios en Temuco.
O sea, ayúdame a decir trenza, Muñoz, Hermosilla, Chadwick y Piñera. Esa es la trenza que se ve hoy día, o la explican bien o queda muy mal presentada. ¿Te fijas? Y ese es un problema que políticamente puede hacer mucho daño. Ayer en la tarde ya empezó a esbozarse la estrategia de sus adversarios.
La ministra Vallejo fue súper clara, ¿verdad? Al hablar de que esto era un indicio de una posible red de corrupción de cuello y corbata.
Y
que buscaba entorpecer investigaciones en curso en diferentes causas.
Y le sale al paso el fiscal Valencia.
Anoche.
En entrevista
en Mega.
Diciendo, si tiene información, que la entregue. Que también es un clásico.
Claro, pero mira, Muñoz está preso. Hermosilla no habla porque está, no, estima, o que sea, no es todo, el momento.
Todo lo que diga puede ser usado en su contra.
El presidente Piñera sabemos
que
no puede hablar. Chadwick es el que tiene que hablar y decir, miren muchachos, la pelota al piso, yo les voy a explicar. Bueno, ¿por qué nombramos a Muñoz? ¿Por qué Hermosilla me entregó este dato? ¿Qué pasó en el caso Dominga? ¿Por qué nombramos nosotros a Hermosilla en el Ministerio del Interior? ¿Por qué me fui yo a la oficina de Hermosilla cuando salí del Ministerio? Todas estas cosas que estéticamente se ven horribles. Se ve de afuera una gran trenza. Me imagino que ya lo saben. ¿Quieren aclarar? ¿Quieren explicar? ¿O quieren que el silencio hable?
Y yo creo que al abogado del presidente Piñera y su familia, Juan Domingo Acosta, también le corresponde.
No, hablaron, ¿eh? Ellos hablaron.
No, pero
sale el Mercurio y tiene una entrevista.
Hablaron, dijeron que no conocían
a Julián López y a Juan Domingo Acosta, que hablan indignados, señalando que ellos no tenían nada que ver.
Ah, perfecto. Pero yo. Sí, perdón, se me pasó. Se me pasó. Déjame y me consta que en el caso de, al menos Juan Domingo Acosta, no solo no existe ninguna relación personal con Hermosilla, sino que te diría que casi todo.
Pero no necesita ninguna relación personal con Hermosilla.
Sí. En fin. 8:38 a.m, yo creo que es bien razonable que don Matías del Río haga la primera mención.
Yo estoy listo, por supuesto. Clínica Alemana es la primera y única clínica chilena en entrar al ranking 250 del World Best Hospitals, junto a las mejores instituciones de salud del mundo. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Desde la app Talana revisas solicitudes, gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Consuelo.
Maneja tranquilo o maneja tranquila, donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrenda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera, porque con Mita elige tu destino.
El comienzo siempre es hoy.
En Duna, la escritora inglesa Mary Shelley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos. Oh. ¿Pero conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa, porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. 8:43 a.m.
100 días, Nicolás.
No, son harto más los que te soporto.
No, no, los que la sociedad argentina ha vivido bajo el mando de Javier Milei. 100 días donde la inflación, la inflación está en 15, 13 mensual, donde la pobreza está en un 56-57%, donde los intentos de reforma legislativa han chocado una y varias veces en el Congreso, donde Milei tiene minoría. Nada muy distinto a lo que se suponía que iba a pasar. Pero también hay encuestas, no sé si tú escuchaste a Carlos Paña el lunes, hay encuestas donde indican que Milei, no se sabe por qué resorte, por qué, cómo se explica, la ciudadanía todavía, voy a decirlo bien en argentino, todavía banca a Milei. Nunca más claro el término más preciso. Sí. Uno podría pensar que la ciudadanía, que está pasando lo pésimo, muy mal, e incluso más mal que como lo dejó Fernández, no por culpa de Milei, sino porque la inercia de las cosas hay que pararlas de alguna manera y tardan. Y el propio Milei dijo, los meses que vienen van a ser difíciles, incluso más difíciles de los que han sido los anteriores. Pero hay algo que las encuestas independientes indican, que todavía hay esperanza, lo que habla de una cierta madurez del pueblo argentino, en decir, entendemos que estamos incluso más mal que en diciembre, pero entendemos que esta es la única esperanza para poder estar un poco mejor hacia el año que viene. Uno podría pensar que Milei está en un 20%, en un 15% de apoyo. No, está en los 55-56% de apoyo todavía, así y todo, con reformas durísimas que ha intentado sacar adelante.
Oye, y está pasando un fenómeno que tiene algo que ver con lo que estamos viendo acá, digamos. Finalmente, Milei está en una estrategia que nadie entiende, y que es la estrategia de sumar enemigos. O sea, por ejemplo, ya prácticamente ha llevado a los radicales a la oposición completa.
A Martín Lustó le dice un fracasado en cada discurso
claro,
que puede.
Claro, o sea, y entonces es muy raro porque es la política totalmente contraria. Es la política totalmente contraria. Es decir, trato de buscar aliados. No, destruyo cualquier puente posible con alguien que en su minuto, si bien no me apoyó, estaba disponible para algo. Es muy raro lo que está pasando en Argentina. 8:45 a.m. Presento a nuestro invitado, Matías.
Sí, cómo no. Juan Carlos Manríquez, abogado del exdirector de la PDI. Sin más tiempo que perder, abogado Manríquez, muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias a usted, Matías, Consuelo, Nicolás, muy amables.
Buenos días.
Consuelo.
Bueno, puedo partir preguntándole yo, porque la pregunta que me imagino que todos nos hemos hecho todos estos días, ¿a cambio de qué su defendido, el señor Muñoz, le entregaba toda la información que le entregaba al abogado Hermosilla?
A cambio de nada, Matías, a cambio de la peor chambonada de su vida, a cambio de haber perdido 36 años de trayectoria impecable, la dirección de la PDI y hoy día estar preso, a cambio de eso.
¿Le parece a usted, o puede comprender que eso parece poco creíble, abogado Manríquez?
Por cierto que parece poco creíble, pero es la triste realidad de lo que suele ocurrir en este tipo de procesos penales complejos, en que uno se encuentra, lamentablemente, de manera frecuente, con hechos que al principio son injustificables o parecen inexplicables en personas inteligentes que han tenido toda una trayectoria y que han tomado en algún minuto de su vida la peor decisión, que es lo que aquí ocurre. De hecho, don Sergio, en su declaración extensa del lunes, asumió directamente y derechamente la responsabilidad personal por haber tomado esta decisión y haber realizado todos estos actos que eran completamente indebidos.
Es por ello que usted plantea, básicamente en su alegato, más bien discutir qué tipo de cautelares y lugares de detención, más que intentar que ellas ocurrieran.
Efectivamente, Nicolás, con un agregado. En este tipo de procesos uno puede tomar distintas posiciones, desde un silencio completo, desde una posición completamente pasiva a una defensa activa o entre medio. Pero el asunto aquí es, claro, uno tiene hechos objetivos adelante que no puede negar porque esos hechos están. Por tanto, nuestra intervención se refirió a hacer una sistematización técnica en primer lugar respecto de 12 hechos que el tribunal en esa parte efectivamente acoge, aunque luego decreta la prisión preventiva, cuando de los 12 hechos deja 2 establecidos bajo la ley de lavado de activos con un secreto intensificado y 10 del tipo base de revelación anticipada de documentos que van a ser publicados o tipo base de infidelidad en la custodia o este hecho que se llama revelación de secreto simple, que en el fondo no causa daño ni a la causa pública ni a las causas penales propiamente tales y que se sanciona o con una multa o una suspensión del empleo, lo que ya no puede ocurrir porque él renunció. Entonces, cuando uno explica esto y dice esta circunstancia y entrega todas y cada una de las de los detalles con los cuales esta cronología de estos 12 contactos se va produciendo, en el por qué, para qué, el día, la materialidad del documento, cuál constituye o no una pieza de investigación, lo que uno está haciendo es lo mismo que dice usted. Hay hechos objetivos que en ese caso hay que poner en contexto y hay que explicarlo para poder saber dónde caben perfectamente en la arquitectura del código.
O sea, tipificar el delito aceptando la existencia de un delito.
Aceptando una conducta que puede llegar a ser delictiva. Hay que recordar que a estas alturas la Fiscalía no tiene pruebas, técnicamente hablando. Son evidencias preliminares que se van recolectando, que se convierten en pruebas cuando se contraexaminan en otro tribunal, en juicio oral, derechamente confrontado. Y allí se hace la adjudicación verdadera de qué delito es, qué pena corresponde y cuál sería. Hasta ahora estamos en lo mismo que dijeron mis colegas ayer, en este, comillas, estadio procesal, en esta calificación provisional. ¿Qué debo concederle? Efectivamente, como yo mismo lo dije, hasta ahora son formalmente típicas y por tanto ilícitas.
¿Ha podido conversar, abogado Manríquez, con su defendido sobre otros elementos que puedan aparecer en sus dispositivos electrónicos, sobre que haya compartido sobre otras causas, con otras personas?
Sí, de hecho se lo preguntaron, lo respondimos en materia de la investigación. Le preguntaron derechamente si había compartido información con otros profesionales, con otros abogados, con otras personas de estas causas. Él dijo que no. Y el teléfono está a completa disposición de la Fiscalía en las pericias electrónicas respectivas. Y evidentemente hay que estarse a ese resultado. Hay que también tener en cuenta que hay pericias que nosotros no vamos a tener acceso porque no forman parte de esto, como son, por ejemplo, no, claro, pero, el resto de las extracciones del teléfono del señor Hermosilla, sus transcripciones. En esa no vamos a saber porque no somos, no tenemos interés en esa parte.
Pero el exdirector general asegura que con la única persona que compartía información sensible y sobre causas y todo lo que conocemos era con el abogado Hermosilla, con nadie más, que no va a haber otra sorpresa.
Eso respondió el lunes, efectivamente.
¿Y por qué Hermosilla? ¿De dónde nace esta confianza o esta relación tan estrecha con Hermosilla y solo con Hermosilla? Porque donde uno comete errores, lo comete con cualquiera.
Su defendido sentía que Luis Hermosilla había cabildeado en su favor para ser nombrado director de la Policía de Investigaciones.
Mire, son dos preguntas distintas. Vamos por la primera y luego la segunda. Es la primera. Efectivamente, él lo conoce en la casa institucional, en un cóctel de camaradería con otros prefectos, con el señor Espinosa, su antecesor, en esa casa. Nunca tuvo Sergio Muñoz una relación de amistad ni directa ni con Héctor Espinosa, sino una relación profesional porque era su subdirector de inteligencia. Y con Hermosilla tampoco. Luego, cuando es nombrado por el presidente de la República, con el cual habla una sola vez Sergio Muñoz junto con los otros prefectos, y le dicen que va a asumir el cargo, Hermosilla lo llama para felicitarlo. Le escribe, como ya sabemos. Y luego en la conversación, declara mi cliente, le dice el abogado, mira, yo soy el abogado personal de las causas del presidente, lo voy a seguir llevando, ¿no es cierto? También voy a asumir lo de Espinosa. Bueno, en ese caso, si algo te parece razonable, etcétera, tú dime qué puedo colaborar. Entonces ahí él toma la decisión de decir, bueno, se me acerca una persona influyente, que yo reconozco que es un abogado destacado, que es una persona con nexos, que además encima era abogado del Ministerio del Interior, y veo que la PDI está pasando por malos problemas, una tormenta, digamos, mediática, que está complicada la autoridad presidencial, entonces mi gestión también se va a ver afectada, y tomo la decisión de enviarle estas informaciones para que él viera qué pudiera hacer sin que me lo pidiera. Y evidentemente ahí reconoce que esa fue la peor decisión de su vida, que lo tiene hoy día como lo tiene.
¿Nunca? ¿Y la segunda parte?
La segunda parte, tampoco, porque nadie le ofreció una preventa, nadie le dijo, esta es tu pago porque te hubiéramos nombrado. Yo ayer reclamé, en un punto, no sé si ustedes recuerdan, un colega, en lo que denominé dentro del debate de la audiencia, un flatus voce, dice que tenía una fidelidad perruna, lo que evidentemente no es propio un debate a esta altura, pero sirve para ejemplificar.
Lo dejo al fiscal.
No.
Jassir, me parece.
¿No? Sí. No, lo dijo otro colega, así que no le cargue cuita a Jassir. No, el asunto es otro. El asunto es este, que efectivamente él toma esa decisión, y le reitero, no por esa prebenda, y le preguntan también el lunes, le dijo, oiga, ¿usted recibió algo más, dinero, recibió ofertas, ayuda? Le dijeron que con esto se iba a posicionar mejor. La verdad que no, porque ya era el director general de la PDI. Entonces, él niega cualquier prebenda, niega cualquier motivación en ese sentido, ni tampoco un pago por su nombramiento.
Pero lo que usted nos dice se desprende... Perdón, pero lo que usted... Sí, adelante, perdón.
Es que esa cercanía se explica, porque si ustedes ven, y hagamos una comparación que puede resultar odiosa, pero con otro audio de otra causa, en un ambiente más relajado, digamos, totalmente informal, con el uso completo de improperios de grueso calibre, en este... hilado de documentos, donde hay 510 contactos, de los cuales la Fiscalía selecciona 12, no hay ni un solo garabato. Hay una relación casi de admiración, digamos.
No hay lenguaje coloquial. Ahora, pero
no, de lo que usted ni siquiera necesita eso.
De lo que, pero lo que usted no está planteando, daría la impresión que el acercamiento a su defendido es del abogado Hermosilla hacia él, no al revés.
Así es, ¿no? Eso es lo que él dice. Así es, como usted lo señala.
Y usted dice que es una relación que se concreta, se consolida, siendo él ya director.
Exactamente.
Hermosilla le ofrece...
¿Pero usted está diciendo que es una víctima entonces de Luis Hermosilla?
No, yo estoy diciendo que él es responsable por las conductas personales que asumió.
¿Hermosilla le ofreció alguna vez, por escrito no, pero verbalmente, alguna dádiva, algún pago por toda la información que recibía?
Tampoco. Le preguntaron eso y él lo dijo que no.
¿Cómo era? ¿Y debiera Hermosilla ser formalizado o no?
El problema, Consuelo, es que, tal como dijimos ayer, los tipos penales son una cuestión bien estricta. No son, por decirlo así, de goma, digamos, para ampliarlo o achicarlo según las circunstancias. Se requiere ser funcionario público. Y para los efectos legales, ayer la Fiscalía dijo que Hermosilla no era funcionario público para este delito.
¿Para este delito por una cosa temporal? Porque,
no, no, no,
porque no estaba contratado. De... Bueno, no era funcionario público, porque si uno está contratado en horarios no lo es tampoco,
no,
pero...
No lo es. Sí, hay debate sobre eso, pero...
Pero hay cierta jurisprudencia al respecto, ¿no?
Efectivamente es un tema discutido, pero la mayoritaria es como dice Consuelo.
¿Hay comunicación, o con qué grado o con qué frecuencia, qué grado de intensidad hay comunicación del señor Sergio Muñoz, su cliente, con su antecesor, el señor Espinosa, que en sí estaba siendo juzgado, investigado, cuestionado por el uso de platas reservadas?
Ninguna. Y de hecho, se terminan las comunicaciones con Hermosilla en relación con la situación específica del señor Espinosa, cuando el señor Espinosa es formalizado y queda en prisión preventiva. Desde ese minuto no hay más contacto.
¿Usted estimaría que, según lo que le ha dicho su cliente, que este error o la chambonada, dicho por usted mismo, más grande de su vida, la comete por un error solo personal y un descuido personal, o es una cultura institucional de defender al antecesor, de filtrar información? ¿Cómo lo ve usted y su cliente?
Sí, hay que hacer un distingo, ¿no? Yo lo veo en este caso, con los antecedentes que tengo, solo como una decisión personal fatal para su carrera, de todas maneras.
Ahora,
No tengo antecedentes sobre esa cultura institucional. Lo que sí sabemos, todos, por algún grado mínimo de experiencia, que en las reuniones de coordinación de todos los gobiernos, de las autoridades de seguridad, con los ministerios, con Interior, con Seguridad Pública, un carabinero, fluye información de procedimientos, ya sea a la par o no de la ley de inteligencia, con la Fiscalía. De hecho, para eso existe la Mesa de Seguridad Pública, y ahí la gente no va a no hablar de nada, digamos, van a hablar de las cosas que están pasando. Pero eso no es ni traficar influencia ni vulnerar secretos.
¿Cómo no va a ser traficar influencias de alguna manera? ¿O usted no está diciendo que una persona que dirigía el principal órgano investigativo de este país, que fue jefe de inteligencia, tenía tal nivel de ingenuidad, que la verdad es que es abismante si es que uno lo mira desde ese punto de vista? Porque casi tal nivel de ingenuidad, o la verdad es que no sé con qué palabra describirlo, me disculpa, abogado, porque incluso cuando él dice que como creía que el señor Hermosilla era el abogado del presidente, entonces le iba a compartir información que podía ser relevante sobre causas en las que estaba involucrado el presidente Piñera. Entonces,
empeora las cosas.
Si es ingenuidad, la verdad es que es abismante para nuestro país que el jefe de la PDI tenga ese nivel de ingenuidad. O aquí entonces la ministra Vallejo de verdad podría tener razón cuando dice que hay una red de corrupción de cuello y corbata para entorpecer investigaciones.
Ambas cosas no son incompatibles. Si efectivamente esa red existe para entorpecer investigaciones, cosa que yo no sé, y la señora ministra Vallejo lo tiene, evidentemente es su deber como funcionaria pública ponerlo a disposición de la Fiscalía y que la Fiscalía investigue, porque si no, se comete un delito de omisión de denuncia dentro de las 48 horas desde que uno dice algo no,
pero,
que sabe.
Pero ella se está pronunciando sobre lo que todos estamos conociendo de un director que le comparte a lo que él cree, el abogado del presidente de la República, información sobre causas en las que está involucrado el presidente de la República. Si eso no es tráfico de influencia y si eso no pretende perjudicar investigaciones.
No lo es. No es tráfico de influencia porque el delito es otro. Y en segundo lugar, ayer estuvo establecido que no se frustró ninguna investigación. Y respecto del hecho, dos personas no hacen una red. Y si uno tiene antecedentes de que existen más personas, tiene que entregarlo. Ojo con eso, en esto hay que ser extremadamente delicado. No hay que hablar por hablar nomás. Y en segundo
término, ¿usted cree que se lo guardaba para él? Lo que le compartió.
Evidentemente no, y allí hay unos antecedentes que tienen que investigar por otro lado que son secretos de la investigación y verán qué ocurrió. Pero yo estoy preocupado de la situación personal de una persona por sus actos personales. No lo voy a juzgar por actos ajenos con evidencia ajena, porque eso vulnera todo el
sistema. Para usted es una persona que pecó de ingenuidad.
Yo creo que hasta ahora es una persona que ha cometido actos formalmente ilícitos e indebidos, que hay que ponerlo en su determinado lugar y él así lo reconoce, si esos son delitos o no, será un tema que tendremos que discutir al final y cuál delito sería. Y si hay otras hipótesis que investigar en materia de la Fiscalía. Y si la investiga, hay que enfrentarlas y hay que tratarlas cada una en su mérito. Esto es un tema muy delicado. Hay que ser... Es lo mismo que una disección en este caso, porque hay que ocupar con mucho cuidado el bisturí para separar una y otra hebra de este nervio.
Abogado Juan Carlos Manrique, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, abogado.
Muchas gracias a usted.
Buenos días. Hasta luego. Que esté muy bien.
Nos vamos, ya viene Información Privilegiada.
Que tengan buen día.
Buenos días. Chao, chao.